Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Bienvenido, ¿cómo va?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bien. Muy bien, la verdad que muy bien. Un día hermoso. Y bueno, hoy voy a cumplir con lo que te dije en la columna pasada, al final, que casi medio se cortó la comunicación, que era el tema de esta relación entre Rusia e Irán. Bueno, vamos a recordar que el vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, declaró que las sanciones impuestas por Washington tras el alejamiento de Estados Unidos del acuerdo sobre el programa nuclear iraní del 2015 no serían impedimento para que Moscú continuara con la cooperación económica plena con Irán. Según Ryabkov, las presiones de los Estados Unidos tienen motivos ajenos al acuerdo mencionado. Una posición del Kremlin que fue ratificada en la reunión que el nombrado vicecanciller ruso tuvo con su homólogo iraní Abbas Arichi. Dicha posición rusa se puede sintetizar en tres puntos. El primero es mantener el conflicto en el marco de la Organización Internacional de Energía Atómica y que Irán acepte los controles de los inspectores de dicho organismo. Ese es el primer punto. El segundo punto sería rechazar todo tipo de sanciones e insta a una resolución por vía diplomática. Y el tercer punto proponía a Irán construir una empresa conjunta para el enriquecimiento de uranio con fines civiles en Rusia y conforme a los lineamientos del Tratado de No Proliferación. Sin embargo, este planteo fue rechazado por Irán, aunque Moscú mantuvo su oferta. Por su parte, Rusia es el principal proveedor de tecnología nuclear a Irán y ya en el 2006 participaba en la construcción de la planta nuclear de Búsher, la que entró en funcionamiento en el 2011 bajo administración rusa. Para Moscú, esa planta está destinada a fines civiles y no contraría el régimen de no proliferación. Sin embargo, desde que Irán ha iniciado el proceso de reducción de los compromisos adoptados en relación a su programa nuclear, Rusia ha mostrado cierta inquietud y más allá de esa alianza ruso-iraní, el portavoz oficial del Kremlin, Dmitry Peskov, manifestó que se ratifican los términos del acuerdo del 2015. Ahora bien, en ese proceso unilateral de reducción de compromisos que lleva adelante Teherán, el 19, próximo pasado, venció el periodo de 60 días que el régimen persa había dado a las partes firmantes del acuerdo para ayudar a superar las sanciones impuestas por Washington. Sin embargo, al no tener respuesta que esperaban, el día 20 de noviembre dio inicio a la cuarta etapa del citado plan de reducción de compromisos y que ha consistido en reanudar el enriquecimiento de uranio en la planta de Fordo, que está a 180 kilómetros de Teherán, donde posee 1.044 centrifugadoras IR-1, que son de primera generación. En este sentido, fue muy claro el presidente Nassan Rouhani al declarar que comenzaría a inyectar uranio en estado gaseoso para producir uranio enriquecido en isótopo U-235, pero también agregó que las actividades de Fordo seguirán siendo controladas por la Organización Internacional de Energía Atómica, lo mismo que otras actividades nucleares, incluido el régimen de inspección de aquel organismo y que además finalizó declarando Rohani que se prorrogaba por otros 60 días el periodo para que las partes firmantes del acuerdo, recordemos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China, respondan a la petición iraní. En caso contrario, seguirá adelante con su proceso de reducción de compromisos. Por su lado, a principios del mes de noviembre, la Agencia de Energía Atómica de Irán, que está a cargo de Abbas Aheli, hizo saber que en la planta nuclear de Fordow se ha enriquecido uranio al 5%. Recordemos, Dani, que por el tratado no podía pasar el 3,67%. Hecho este que fue confirmado por inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica, y a este hecho, obviamente consumado, el portavoz de la agencia iraní manifestó que Irán está en capacidad de alcanzar un nivel de enriquecimiento del 20% y hasta el 60%. Esto se logra por transferencia de uranio en estado gaseoso, UF6, desde la planta de enriquecimiento de Natanz a Fordow. Habida cuenta que ahora en Natanz produce 10 veces más uranio enriquecido gracias al empleo de las centrifugadoras IR6 superiores a las IR1. Ahora bien, según los expertos en el campo de la energía nuclear, el uranio-235 enriquecido entre el 3 y el 5% es suficiente para su utilización con propósitos civiles, y que el trabajo más significativo es llevarlo al 20%. Pero una vez alcanzado este nivel, se puede llegar al 90% con cierta rapidez. Y el alcanzar un enriquecimiento de entre el 85% y el 90% es suficiente para la obtención de un arma nuclear. Entonces, de seguir el régimen de los ayatolás con su proceso de reducción de compromisos, logrará desarrollar capacidades para su programa nuclear militar. Más allá de lo señalado, desde Moscú advierten que el informe del pasado 11 de noviembre de la Organización Internacional de Energía Atómica, que señala algunas anomalías en una de las instalaciones nucleares iraníes, esto lo que está provocando es una histeria política reflejada en el comunicado dado a conocer por las tres partes firmantes del acuerdo, es decir, de las cinco hablamos de tres, que son el Reino Unido, Francia y Alemania, donde instan a Irán a cesar con el proceso de reducción de compromisos, mientras que la Cancillería rusa entiende que esta posición de los tres estados europeos socava aún más el mencionado tratado. Sin embargo, la cuestión iraní para el Kremlin es un dilema. Según sondeos en la población rusa, un 37% percibe a Irán como un país amigo. Un 38% está de acuerdo con su desarrollo nuclear y un 25% lo desaprueba. Mientras que un 39% de la población rusa considera a Irán como un estado agresivo. Por otro lado, en el seno de la élite política rusa y también en el sector empresarial, rechazan las sanciones. Pero el Kremlin también contempla que, si bien la postura de no oponerse a este desarrollo nuclear iraní, sí limitar y controlar dicho programa nuclear, pues no es solo una cuestión de interés de la comunidad internacional, sino de los propios intereses rusos, pues sabe que un país islámico revolucionario con armas nucleares representa una amenaza para Moscú también, a diversos niveles, y que esto añadiría una mayor inestabilidad en la región que se traduciría en una escalada en los conflictos ya activos y en los potencialmente posibles y probables. El respaldo de Vladimir Putin a la teocracia persa está condicionado y la postura del gobierno y la diplomacia rusa debe tener una escenografía necesaria para qué, para jugar el rol de mediador o componedor entre las potencias occidentales e Irán. Es la estrategia del compromiso y la moderación que está esgrimiendo Putin. En este sentido, Moscú, con su actual despliegue militar en las bases del noreste de Siria, envía un mensaje, tanto a Washington como a Teherán. En el caso del primer destinatario, es decir, Washington, con la presencia rusa en la base de Hamshili, en Siria, puede monitorear en la región todo accionar y operaciones que pueda desplegar los Estados Unidos. Y en el caso del segundo destinatario, Teherán, es una advertencia de que Rusia es la única potencia que controla la región, en particular la frontera sirio-iraquí, pero también no hay que olvidar que hacia el noroeste de Siria ha establecido 4 bases en los suburbios de Alepo y mantiene la presencia de su flota naval en el puerto de Tartu en el Mediterráneo. Y para cerrar el círculo, está en el norte la flota rusa del Mar Caspio. Esta poderosa presencia rusa me recuerda un dicho: a rey muerto, rey puesto. Pues creo que no hay mejor descripción de la situación actual en Oriente Medio ante el retiro de la fuerza de los Estados Unidos, que es suplido por la importante presencia militar rusa. Finalizando, Dani, la columna de hoy, recordemos que allá, por 1973, tras la guerra de Yom Kippur, la entonces Unión Soviética se retiraba de Oriente Medio y la mayor parte de los países árabes daban un giro geopolítico y se colocaban bajo el paraguas estratégico de los Estados Unidos. Pues bien, pasaron un poco más de 40 años, cuando en el 2015 Rusia ingresó en la guerra civil siria y cambió el rumbo del conflicto. Como se dice, llegó para quedarse y comenzó a desplegar no solo su poder militar, sino también el diplomático y las inversiones económicas, posicionándose así como la potencia arbitral en la región. En el 2017, Vladimir Putin recibió al rey Salman Abdulaziz del Reino Saudita. El tema fue apuntalar el precio del petróleo. Tras la visita del monarca saudí, fue el turno del primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, donde entre otros temas se acordó, y que vos me habías preguntado algo, Dani, el protocolo de desconflicto, por el cual Israel avisa al comando ruso con antelación las operaciones de ataque preventivos a realizar. Y esta particular relación israelí-rusa no es nueva. Yo recuerdo que en abril del 2006 se lanzó desde la base rusa de Svobodonik, en la región de Amur, el satélite israelí Eros B, cuyo objetivo es obtener información sobre las instalaciones nucleares iraníes y bases de misiles de largo alcance. Y hablando de Irán, tras la reunión con Netanyahu, el zar ruso recibió a la mano derecha del líder supremo Ali Jamenei el ex canciller Ali Velayati. De esta manera, queda claro que Moscú se ha convertido en el único interlocutor válido entre actores disímiles y hasta antagónicos, lo que marca hoy la estatura de potencia de Rusia. Y por lo tanto, las relaciones entre Moscú y Teherán se desarrollan de acuerdo a los intereses estratégicos y visión geopolítica del Kremlin. Y recordando un juego de mi niñez, la Rusia de Putin es hoy el patrón de la vereda, al menos en Oriente Medio.
Hasta aquí entonces la columna del profesor Luis Fuensalida.